La Ventana, Madrid.
En La Ventana de Madrid, los viernes, ya lo saben, nos dedicamos a la buena vida, al ocio, al cine, al teatro, a la literatura, a la gastronomía, con nuestros compañeros habituales, gurús de esto del bien vivir. Arturo Girón, hola.
Hola, muy buenas tardes.
¿Has visto qué bien queda?
Sí. Gurús
del bien vivir. Alfonso Frea, hola, Alfonso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, hola, Elena.
Buenas tardes.
Javier Torres, ¿qué tal,
hola,
Javier?
Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Con qué hemos empezado? ¿Música?
Pues con un poco de Flower Power, ¿no? Años 60. Eso fue, para algunos, nuestra infancia.
Como tu camiseta.
Para otros, no.
Si no lo dice.
Pero lo de los 60, ¿eh? O Flower Power.
Flower Power.
Ah, Flower Power,
exactamente. Bueno, se llaman The Coral. Esta fue en 2002 su carta de presentación y el sábado ofrecen concierto en el Palacio de los Deportes.
Tenemos un problema, Javier Torres, y es que el sábado está Miguel Ríos en el Palacio de los Deportes, salvo que cante con The Coral.
Que te hayan bailado las fechas.
No, me habrá bailado el sitio. Ahora lo miro.
Espera, ahora lo buscamos.
Es que me da una rabia que me pillen en estas cosas. Me da una rabia.
Esos son amigos, ¿eh?
Ahora, lo habéis hecho porque queréis que se mencione a
Miguel Ríos. Pues
es que
sí,
vamos.
Pero Cristina Machado, que es que es de su época, anda que no ha bailado en guateques con Miguel Ríos, Cristina Machado.
Bueno, yo casi ya me desteté con él.
Que por eso va a ir mañana a ver a Miguel Ríos, para recordar viejos tiempos. Bueno, vamos a empezar con un videojuego, venga, Alfonso.
Bueno, pues es un videojuego muy esperado, ahora llega la campaña navideña, todos los años lo decimos por estas fechas, que se presentan títulos muy novedosos y muy esperados. Y este es el caso de un título de lo que se conoce en la jerga de los jugadores de internet y también de juegos de este tipo como Shubden, Dispáralos, pero en definitiva son juegos en primera persona. No, son aventuras, pero efectivamente la acción, los disparos con todo tipo de armas están presentes. Se llama Vanquish, era un juego muy esperado y tiene la curiosidad, Pedro, que después de unos años, y lo estamos viendo incluso en el mercado del hardware, ¿no?, de las consolas, donde bueno, los japoneses no estaban siendo capaces de producir las consolas, sí, pero no los contenidos. Bueno, pues este juego Vanquish procede de Japón y tiene una idea muy clara y un guión bastante sencillo, como es habitual en este tipo de juegos. Es una estación espacial mastodóntica que es secuestrada por un grupo de rusos y uno de los que está en el interior pues tiene que liberar esa estación de ese yugo de los secuestradores. Me parece curioso lo de los rusos porque sabéis que hasta hace bien poco siempre han sido los malos en este tipo de juegos.
Pero
los árabes y que ahora aparezcan los rusos, pues se ve que el imperio está volviendo a redefinir estratégicamente cuáles son sus futuros.
Yo es que soy más como de brain
training. Y vamos es un juego que la principal característica que tiene es que tiene una cosa que no han logrado juegos parecidos y precedentes, ¿no? Y es que el jugador puede manipular el tiempo que se juega en el tiempo de la escena para ir por delante.
Caray.
Es decir, se puede paralizar, todo queda congelado y el jugador puede colocarse en otro punto para ganar el juego.
Esto no lo entiendo.
Eso es realmente curioso. Sí, porque
esto
no es una cuestión muy de relativista de Einstein, ¿no? Pero el tiempo, pero es una cuestión muy curiosa.
Pero esto es como lo de la televisión, que la paras la imagen, vas y luego cuando le das otra vez.
No, aquí lo paras y te sitúas en la escena donde quieres para ganarla.
La paras y cuando lo vuelves a dar ya se ha descubierto quién es Águila Roja.
Exacto. Bueno, Vanquish, que ya está en el mercado, volvemos a decirlo, no es un juego para niños, es un juego ya para gente crecidita. Porque es un juego en primera persona de acción, pero sin duda uno de los juegos, Pedro, más esperados y que estamos casi convencidos que competirá con otros de los que
plataforma. Esta es la
para todas las plataformas. Para todas las plataformas son, como volvemos a decir, actividades que hay que desarrollar principalmente en plataformas de juego como la PlayStation, como la Xbox o como la Wii, pero eso sí, no en los ordenadores, porque ya los ordenadores han quedado pues para otras actividades y no desde luego para jugar.
Que The Coral actúa el miércoles que viene en la sala Caracol. O sea, no has dado ni una. Bueno, sí, en el nombre. En el nombre del grupo has acertado. En lo demás, nada.
Y en el de pues Flower Power,
es que
no
elegido,
sé yo.
Es que he elegido otra que tengo dudas. Ahora me están entrando dudas. Voy a necesitar una guía, Dios mío.
Bueno, pero ahora ponemos más música. ¿Os gusta el chocolate?
Sí, somos adictos.
¿Comemos chocolate, Elena?
Pues el que se acerque al Moda Shopping hasta el día 7 de noviembre se va a poner. No he podido, pero siempre os traigo cosas. Desde luego, no dices cuando te traigo algo, me dices cuando no te traigo. Eso es un pesetero. El caso es que hasta el día 7 de noviembre el Moda Shopping celebra el séptimo salón del chocolate. Como todos los años, está abierto a todos públicos, a los niños, a los mayores, con un montón de actividades, con degustaciones, todas en torno al mundo del chocolate. Cuenta con la participación de pasteleros, de chocolateros, llegados de toda España, y también de primeras marcas, pues como Valrhona, como la Pastelería Mallorca, como Nestlé, como el Horno San Onofre, que van a hacer diferentes actividades. Aparte de comer chocolate, que se podrá comer y mucho, hay este año han concentrado las actividades en torno a los 7 pecados capitales, que yo creo que en el fondo todos están relacionados con el chocolate. Entonces, pues, por ejemplo, el espacio de la gula es un taller de obrador, el de la avaricia es un casino de chocolate, el de la pereza es un taller infantil. Entonces, bueno, pues es muy recomendable porque los que les gusta el chocolate, y además para llevar a los niños estos días, que no sabes qué muchas veces queda con ellos, y pues es muy agradable. Tienen luego los para mayores, pues hay maridajes de vino y chocolate, cata de whisky con chocolate. Y luego, pues, churros va a haber, mojadas en chocolate de Valrhona. Bueno,
una pregunta técnica. ¿El chocolate blanco es realmente chocolate o es crema de cacao?
Yo creo que se hace con pasta de chocolate.
¿Con pasta de chocolate?
Yo creo que sí.
Tenía esa duda.
Vamos, sí. Es que como no soy muy aficionada al chocolate blanco...
La dificultad
blanco,
pero... de extraer el chocolate de la semilla inicial es absolutamente terrible. El chocolate sería el equivalente a lo que nos comemos los europeos en un año. Y desde ese momento el precio de esta materia prima o de este alimento ha comenzado a subir en los mercados internacionales de manera espectacular, ¿no? Para que veamos cómo se buscan nuevos...
Es que iba a decir exactamente eso, que sabe de todo, Alfonso.
No, pero lo leí
con el chocolate.
Me quedé realmente frío.
Como la sila.
Bueno, pues, música, dale.
Quiero recordar dónde es, en el Moda Shopping, sí. En General Perón 40, en la primera planta, y el horario es de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Desde hoy y mañana y el domingo de 11 a 6.
Este es un comentario dedicado a Arturo.
¿El cuál?
Este, el que voy a hacer sobre el concierto.
Dale.
Greg Dulli, que hace Soul, tiene una historia algo punky de peleón. Fue líder de... fue líder de los Afghan Whigs. Sube hoy a la charada, al Charada Club. Y este es el comentario. Ofrece letras cargadas de sexo y culpa. Esto es carne de psicoanalista. Mira qué guitarra, ¿eh? Bueno, si la dedicatoria es buenísima.
No sé por qué te la dedica a ti, pero bueno, sería otro tema.
¿Por lo del sexo, por lo de la culpa o por lo del psicoanalista?
O por lo del chocolate.
Bueno, hablamos de Caza a la Espía, que podría ser un videojuego, pero no, es una película. Y por cierto, enseguida vamos a hablar del Festival de Cine de Alcalá de Henares, lo vamos a hacer con su director. Pero antes, Arturo, Caza a la Espía.
Sí, Caza a la Espía es una película de las que se estrena hoy en las taquillas, con una Naomi Watts impresionante, fantástica, y Sean Penn, que a mí me parece uno de los mejores actores que hay, pero no está en este caso en su mejor papel. Es del director del caso Burn, y ese tipo de películas, lo que mejor tiene ese tipo de películas americanas, que está basada en un hecho real, es un montaje muy bueno, muy rápido, con una música fantástica. Es una película para pasar el rato, un buen rato, pero que, bueno, acaba la película y ya te has olvidado.
Pues sí que es efímero.
No, pero eso es de estas películas de pasar un buen rato en ese momento, muy, muy efímero. Está basada en un hecho real
como la culpa,
que me
quiere echar
o el
aquí
sexo. Más el sexo que la culpa.
Fue cuando la guerra de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, entonces esta espía se dio cuenta, y igual que su marido, de que, bueno, que la administración Bush estaban fabricando unas pruebas falsas para invadir Irak, y bueno, lo revelaron. Entonces, pues una de las cosas que no se debe hacer y que hicieron esos bajos fondos de la Casa Blanca fue filtrar a la prensa el nombre de esta mujer. Entonces, bueno, pues la película va de, sobre todo, toda esa trama de corrupción, pero a la vez también la relación de pareja, lo que supone en esa relación de pareja, pues permanecer en las portadas de los periódicos cuando era una mujer que mantenía una doble vida perfectamente estructurada y que de la noche a la mañana pues están todas las portadas de los periódicos, y entonces es un poco la tensión en ese matrimonio.
Como les decía, saludamos a Luis Mariano González, él es director del Festival de Cine de Alcalá de Henares. Luis Mariano González, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comienza este festival, 40 años ya de festival. Leo dos líneas de vuestra presentación y te pido que nos ayudes a lo que proponéis precisamente. Decís lo siguiente: aún admitiendo que la importancia de las fechas es muy relativa, tenéis razón en eso, los aniversarios son un buen momento para echar la vista atrás y para hacer balance. Claro, resumir 40 años en apenas un minuto es difícil, pero echáis la vista atrás, Luis Mariano, hacéis balance, ¿y cuál es el resultado que obtenéis?
Bueno, el resultado es que después de estos 40 años muy convulsos dentro del cuerpo, donde ha habido épocas en las que parecía que iba a desaparecer, el festival también parecía que iba a desaparecer incluso, en las que ha habido momentos mejores y peores, bueno, ahora nos encontramos en un momento afortunadamente muy bueno, donde se está produciendo más que nunca y donde hemos recibido un material buenísimo. O sea que yo creo que el balance es bueno por el momento que vive el corte y por el momento que vive el festival también.
Veo en el cartel que anuncia esta edición número 40, ausente, caviloso, embebido, absorto, embobado, enajenado, enfrascado, ensimismado, meditabundo, pensativo, cortometrajista. ¿Así son los cortometrajistas?
Bueno, lo que decimos en el cartel, que en el que vemos un camarero tirando una caña y que está así absorto, embebido y demás, lo que queremos decir es que cualquiera lleva dentro un cortometrajista, todos tenemos nuestras historias ahí dentro que en un momento dado podríamos contar, y de alguna manera el cine se está democratizando. Ahora casi cualquiera ya con una cámara doméstica y con un ordenador puede hacer su propia película. Bueno, digamos eso, cualquiera lleva un cortometrajista dentro, cualquiera puede hacer una película, y animamos además a que la gente lo haga.
De hecho, en esta edición inauguráis unas jornadas, unas primeras jornadas sobre cine de bajo coste y nuevas tecnologías. De hecho, en fin, en los últimos meses hemos asistido al estreno, al anuncio de películas que se han hecho con poco dinero y sobre todo gracias, como bien decís, a las nuevas tecnologías.
Sí, y yo creo que es una manera de que pues se democratice de alguna manera y de que brille el talento. Antes, para hacer una película hacía falta una parafernalia impresionante, hacía falta un gran equipo, hacía falta muchos medios. Ahora ya no es necesario, y realmente si hay talento detrás se nota, aunque solamente se tenga una cámara y una idea. Si hay talento detrás, yo creo que se deja ver.
El país invitado este año creo que es Polonia, o el país al que dedicáis una especial atención, porque además de Polonia ha surgido buen cine y buenos cineastas.
Polonia es tierra de cine. Incluso hay quien dice que el cine se empezó a inventar allí y que, bueno, lo patentaron antes los Lumière, pero que ellos estaban ya detrás del invento. Ha dado grandes cineastas y ha dado grandes cortos. Vamos a recuperar los mejores cortos producidos allí en los últimos tiempos y vamos a reivindicar un poco la cultura polaca con un concierto también, con un largometraje, porque nos interesa mucho la cinematografía polaca y porque además Alcalá tiene una comunidad polaca importante y creemos que también merece ser conocida por los vecinos y ciudadanos de Alcalá.
Bueno, comienza hoy desde el 5 al 13 de noviembre esta edición número 40 del Festival de Cine de Alcalá de Henares, Al Cine. Luis Mariano González, director de este festival, gracias por habernos atendido. Que vaya bien esta edición 40.
Muchas gracias, un saludo.
Más música. vasto y refinado el gusto musical de Javier Torres, que nos trae todo un poquito. Estamos escuchando al Orfeón Donostiarra.
En efecto.
Sí, señor.
Que merece la pena.
Joder, junto siempre, con... Siempre, siempre.
Con la Orquesta Filarmonía, y van a cantar o van a hacer el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional el sábado.
El sábado a las 10:30, lo juro. Esto lo he copiado, seguro.
Y escuchar al Orfeón Donostiarra, la verdad es que es un verdadero lujo. Es de las pocas corales que todavía, bueno, que mantienen una historia muy larga y que todavía siguen, en, como se suele decir, en el machito, ¿no?
Y el Requiem de Verdi, que compuso muy poca obra musical, muy poca obra musical religiosa, pero esto es una auténtica joya.
Para que luego digáis.
Alfonso, he perdido tu papel. Ah, no, ya lo he encontrado.
Bien,
aquí. No, ya está. Número dos. Punto número dos de lo que nos trae esta semana. Alfonso, Semana de la Montaña de Tres Cantos. Películas a gran altitud.
Películas a gran altitud es una semana, bueno, comenzó ayer esta semana, la quinta semana de Montaña de Tres Cantos, continúa hoy. Ahora mismo, hace tres minutos ha comenzado a proyectarse Groenlandia, El Sueño Helado, que es un documental que ha realizado el grupo militar de alta montaña cuando ha estado en ese continente completamente helado, realizando una expedición. Mañana, a las 8 en punto de la tarde, vamos a ver una de las películas que yo creo más importantes. Ya ha pasado, por ejemplo, por el Festival de Cine de Montaña de Trento hace dos veranos, que es McKinley Sin Barreras. Es un grupo de personas discapacitadas que alcanzaron la cima del que es el monte más alto de los Estados Unidos, absolutamente discapacitados, pero estuvieron entrenando durante meses, mucho más que cualquier persona a la que no le faltan las piernas. Los discapacitados tienen que elaborar medidas de seguridad para ellos propias. Bueno, lo consiguieron, hicieron cumbre. Mañana vamos a poder verlo en Tres Cantos. En la Casa de Cultura de Acuña no es exigente en ningún punto de su trazado en cuanto a que tenga cuestas con mucho desnivel. Y por lo tanto mañana, pues el 6 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, pues el Club Alpino Madrileño organiza esta excursión dentro de lo que es la quinta semana de montaña de Tres Cantos. Pero sin duda, lo importante, el plato fuerte, como tú lo decías, estas películas y otras van a estar durante estos cuatro días proyectándolas. Las aconsejamos porque podemos ver, aparte de unos paisajes realmente espectaculares, bueno, pues el esfuerzo en este caso de un grupo de discapacitados en hacer cima.
¿Nos cuentas una exposición, Javier Torres?
Bueno, voy a empezar.
Vamos, si quieres. Si no, haz lo que quieras.
Dos, pero hay una...
¿Ha visto, Arturo?
Hay una... Vamos, yo a lo que me manden. Pero he elegido una que se llama Overhaul, es de Enrique Toribio, que reúne 13 de sus mejores obras en una exposición íntima, poética. Es arte homoerótico. Es en la calle Pelayo 59, es en Chueca, y he elegido esta exposición porque, además de ser unas buenas fotografías básicamente sobre la piel, bueno, pues ya que hay gente que está dudando sobre el matrimonio gay, pues bueno, pues para que se acerquen y puedan ver que existe y que hay otras realidades y que no. ¿Me habéis entendido, verdad?
Yo creo que
claro. Realidades que vemos aquí en Madrid todos los días.
Está muy superado, claro. Bueno, hay algunos que no lo tienen superado, por eso lo he dicho, que hay algunos que no, algunos que quieren dar marcha atrás. Y hay otra exposición maravillosa, el Madrid de Santos Lluvero, que es una exposición de fotografía de Madrid, que está en la sala Alcalá 31, donde estaba antes la Consejería de las Artes, que luego fue Consejería de Cultura, la vicepresidencia del gobierno, y son unas fotografías maravillosas que retratan un Madrid conocido, bueno, pues de cabareteras, están las fotos, me vienen a la memoria las fotos del asesinato de Calvo Sotelo.
Esas dos instantáneas son impresionantes.
Son impresionantes, las fotografías de toreros, fotografías de futbolistas, fotografías de mujeres en la calle fregando, de artistas. Es un compendio en el que se puede ver Madrid, yo creo que desde pues los años 20, 30, 40, que es maravilloso. Santos Lluvero fue bueno, pues un fotoperiodista como la copa de un pino, y la verdad es que es impresionante. Yo estuve el otro día y hay una cantidad de gente viendo la exposición muy sorprendente, porque bueno, generalmente las fotografías tampoco atraen tanta gente, pero esta exposición es fabulosa. Yo la verdad es que recomendaría que todo el mundo se pasara por ahí. Impresionante.
Nos vamos a Aranjuez, Elena.
Pues sí, porque es una excusa como cualquier otra para visitar
¿sí?
este maravilloso pueblo, pero se celebran las cuartas jornadas de gastronomía, que se llaman Caza y Huerta. En ellas hasta 26 restaurantes van a tener en sus o bien menús dedicados por completo o bien una serie de platos. Os voy a abrir un poquito de ganas. Por ejemplo, las berenjenas fritas con tórtola asada y foie, la suprema de faisán con salsa de boletus, la perdiz con frutos rojos, crema de alcachofas con virutas de jamón y semillas de lino. Es decir, que es un 26 restaurantes se vuelcan en ofrecer los mejores productos de los que hace gala Aranjuez. Además de todo esto, el ayuntamiento ha organizado gratis, completamente gratis, para todos los que se acerquen, una serie de actividades, pues pensando en las familias, como por ejemplo viajes en barco por el río Tajo, visitas guiadas al Jardín del Príncipe, y además si se va en fin de semana, porque esto va a estar hasta el 27 de noviembre y empiezan hoy, pues los que vayan en fin de semana van a poder disfrutar del segundo concurso de tapas, que hasta el 27 de noviembre pues todos los establecimientos que participen van a dar a degustar por 2 euros todas las tapas que presentan a concurso. Yo creo que es una oportunidad buenísima porque hay grandes restaurantes y pequeños restaurantes con un producto de muchísima calidad. Todos los que quieran saber pues qué restaurantes son, qué menús hay, qué precios tienen, pues en la página www.aranjuez.es va a estar toda la información.
Había oído que había un restaurante de un cocinero muy conocido,
¿sí?
Que tiene que solo utiliza los productos de la huerta de Aranjuez.
Autor de la gastro
Rodrigo de la
botánica.
Calle. Sí.
Rodrigo de la Calle, sí, señor.
Un tío estupendo, un gran cocinero y
que acaba de sacar un libro de recetas. ¿Lo has visto?
Sí, Elena. Sí, lo he visto y son recetas además muy, o sea, sí, muy asequibles para hacer en casa.
Y sobre todo muy importante, el otro día lo comentaba, en fin, un amigo, esto le resulta indiferente, pero aprovecho la ocasión y se lo traslado. La importancia de saber las temporadas de cada uno de los productos.
Uh-huh.
En ese libro se defiende que en lugares como Madrid, donde la globalización, esta forma globalizada de vivir también afecta al consumo y hace que queramos tener de todo durante uh-huh. todo el año, las frutas y las verduras ya no sepan a nada. Es exactamente
claro.
Así.
Pasa con, por ejemplo, los pepinos, que los pepinos no están todo el año, claro, o que,
no,
aunque los tengamos todo el año en la frutería,
no
pero
son,
los que
no ni solo, las naranjas, no ni solo naranjas. Frutas y verduras, el atún rojo que está en todos los sitios, pues no es temporada ahora.
Claro.
Entonces
no,
viene un atún de
no.
Sudáfrica o de por ahí, de malísimo, entonces hay que tomar las cosas en temporada.
Claro. Rodrigo es uno de los que defienden un poco la política que se llama de kilómetro cero, que se ha puesto como muy de moda ahora en cocina, uh-huh. que es utilizar realmente lo que tú tienes muy cerca. Es decir, lo que tienes más a mano. ¿Qué pasa? Que eso está muy bien, por ejemplo, los que están en la costa, que tienen verduras y tienen pescado, pero bueno, él la verdad que aprovecha mucho los productos de la huerta, tiene un convenio con el huerto del cura, se llama, es una empresa de Elche,
sí, sí.
Porque él trabaja mucho con los cítricos, porque bueno, se está recuperando una serie de cítricos, y luego aparte hace unos arroces, yo hablé de él aquel año pasado, hace unos arroces maravillosos. O sea, yo os recomiendo, si van a Aranjuez, que sea uno de los que intenten reservar porque es una excusa para conocer su restaurante.
Yo recuerdo que en un Hoy por Hoy Madrid que emitimos desde el Museo del Ferrocarril, donde hablamos de ese tren de la fresa que une sí. el Museo del Ferrocarril con Aranjuez, Rodrigo de la Calle nos trajo por aquel entonces fresas. Era la temporada de la fresa de Aranjuez, de la fresa de verdad. La fresa es pequeñita, tiene un olor muy intenso y un sabor muy intenso. El fresón es otra cosa.
Claro. Es que fresas no se ven así, si no están
en estos sitios, ¿no? Son carísimas.
Son carísimas.
El problema es que la gente habla de fresa y lo relaciona automáticamente con el fresón. Y sí, no tiene nada que ver, porque las otras fresas es muy difícil encontrarlas y aparte un
precio. Yo fíjate que me quedé muy sorprendido hace unos años que en un reportaje que hacíamos en la cadena SER acudimos a lo que es el silo de las semillas español, que está en la carretera de Barcelona, dentro de la Comunidad de Madrid, donde están guardadas, congeladas miles de semillas de todo tipo. Bueno, pues me quedé sorprendido cuando me dijeron que hay más de 100 variedades de trigo y que solamente se usan para el pan habitual de 4 o 5. O sea, que una riqueza de semillas del 95%, nos quedamos sin poder probar ese tipo de pan. A lo mejor no nos gustaría, pero no hemos podido nunca probarlo porque simplemente no se cultiva debido a que los rendimientos que se consigue por hectárea es mucho superior a nosotros.
Venga, vamos a ponerle más música a esta ventana de Madrid.
Por Caracas, por Bacó, por Triana, por Dublín.
Vete tus jodas,
carajo. Por Mogué, por Caracas, por Bacó, por Triana, por Dublín. Se cruza lo desconocido distraídamente. Y nadie sabe que este cuerpo no es mío. Ni va a ningún sitio.
Por un boque, por Caracas, por Banco, por Triana, por Dublín.
No ande más, hija, no ande más.
Por un boque, por Caracas, por Banco, por Triana, por Dublín.
Cuéntanos, Javier, que estaba Elena preguntando.
Es Jesús Márquez, y me falla la cabeza porque creo que he copiado. Este también es el segundo error de música de hoy. Mira que lo compruebo.
De 4-2.
Es la semana que viene, pero aún así, mira, queda tiempo para comprar entradas. No, es en el Teatro de Madrid. Es Jesús Márquez y es un poco flamenquito, un poco de sonido caribe, una mezcla. Y tiene unas letras que son muy, muy, muy cañeras. Y tienen esta alegría.
De noviembre, día del concierto.
Exactamente, sí. Es un error. No lo voy a poder ir a ver.
Nos adelantamos siempre.
Exactamente, porque no voy a estar la semana que viene.
Creía que se llamaba Jesús Márquez y me falla la cabeza. Tal y como lo has dicho. Hablamos de teatro, de la corrupción en el poder.
Pues 1930 se llama esta obra de teatro que está en el Matadero. El Matadero a mí es uno de los sitios mejores de Madrid. Tiene una imagen, un concepto. Es como si te metieras realmente, pues no sé, en uno de los sitios más de moda de Berlín. Además en un espacio que si no se llega a haber tratado de esa manera, pues hubiese sido pasto de la piqueta y se hubiesen hecho pues bloques de ladrillo rojo con carpintería de
PVC.
De PVC. Todo lo contrario de lo que, por cierto, ya de paso, es la Plaza de las Cortes, que la acaban de abrir después de una rehabilitación y han puesto las jardineras más espantosas de polígono que puede haber en
las
Madrid.
Las van a quitar.
Horrorosas.
¿Sabes por qué las han puesto? No sabes la explicación.
Para que la gente no se caiga, ¿no?
Para que la gente...
De la Plaza de Colón. Esas son las chapuzas. Charcos. Las chapuzas que se hacen cuando no se piensan las cosas, porque, bueno, las jardineras son lo más espantoso del mundo.
Álvaro Siza. Álvaro Siza es el arquitecto que
también ha hecho la remodelación, puede ser...
O sea que afortunadamente son provisionales.
Son provisionales porque a este señor han encargado hace 3 meses, le encargaron que diseñara una barandilla para que la gente no se caiga. Porque la gente se caía, confundía el mirador con unos escalones. Los escalones deben tener como un metro.
Un metro, ahí te dejas la
de
cabeza.
Altura. Bueno, pues eso, perdona. Sí.
Todo es horroroso a la plaza, pero bueno, las jardineras ya son espantosas.
Bueno, perdona. Y ya para terminar, el Conde Duque. Prepárate, porque si tú dices que el Matadero es bueno, el Conde Duque puede ser una sala magnífica de teatro.
Pues ojalá. En este caso, ayer se estrenaba 1930. Entonces, imaginaros un diputado en pelotas a la salida de un puticlub con un maletín de 5 millones de euros en billetes de 500.
¡Uy, qué sumario conozco yo!
Pues sí.
Me parece que lo hemos leído en algún
sitio. Ese sumario conozco yo.
Parecido, no sé si me suena más lo del puticlub o lo del maletín.
A mí me suena lo del diputado desnudo. ¿No?
Pues así arranca la obra de teatro en el que, bueno, pues nos desvela las entretelas del poder, la corrupción, lo que somos capaces de hacer y la clase política, y sobre todo da un tirón de orejas también al periodismo, es decir, la clase política y los periodistas y los directores de comunicación que están ahí intentando tapar cortinas de humo y que todo vale y que todo son puñaladas traperas. Es una obra ágil, rápida, y como es tan identificable, pues te la ves muy bien.
Me vais a permitir que salude a Ajo, a la micropoetisa Ajo. Todos la conocemos. Hombre, porque hoy finaliza el Festival Juxtaposiciones 2010. Ajo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bueno, ahora te pregunto por el programa de hoy, pero antes de nada, dime qué tal fue una iniciativa que me resultó especialmente interesante ayer, ese Festival de Micropoesía para Telefonillos de los Portales, en la zona de Lavapiés.
Sí, bueno, estuvo fantástico ayer, lo pasamos divinamente. Muy bien. Fuimos a micropoetizar Lavapiés, dos de las calles más emblemáticas del barrio, la calle Argumosa y la calle Salitre, pues 15 poetas o algo así, llamando por los portales, que la verdad es que no había tanta gente, ¿eh? mucha gente se ve que estaba trabajando.
Claro.
O por ahí.
O en el mercado.
Y decíamos poemas, alguna gente nos mandaba subir, otros querían bajar, en fin, se produce mucho desconcierto, que es
pero ajo, lo que queríamos. Pero ajo, reconocerás, no, vosotros no hacéis micropoesía porque seáis vagos.
No, nosotros hacemos micro, yo hago micropoesía en concreto porque tengo prisa. Los demás no sé por qué, cuáles son sus motivos.
Cada uno tendrá sus motivos, en tu caso es la prisa. Bueno, hablemos de lo de esta tarde en la Casa Encendida. Todo comienza a partir de las 8:30 con Eloy Fernández Porta.
Eloy Fernández Porta, a las 8:30. Después tenemos a Dirk Hultström, que es un poeta sonoro alemán, buenísimo, muy divertido, se hace poesía bailable prácticamente. Mira. Después a Brian Louis Saunders, que es un poeta muy cabreado, norteamericano, de Tennessee en concreto.
No me extraña.
Y más tarde, sí, con la que está cayendo, yo también estaría cabreado.
Motivos tiene, sí.
Tiene motivos para parar un tren. Y después tenemos a Linton Quincy Johnson, que es un maestro del dark poetry, es un señor poeta. Y bueno, es todo lo que tenemos hoy. Ayer se produjo, aparte del Festival de Metropoesía para Telefonillos, también dimos un taller de que se llamaba Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo, de las posibilidades, sobre las posibilidades cotidianas y poéticas de lo cotidiano, claro. A cargo de Xavier Teros, de Acciones Polipoéticas. Y en esto ha consistido este año el Juxtaposiciones, que es la octava edición, ¿verdad?
Octava edición, sí señor. Y queríamos dejar constancia de esta octava edición.
Bien, pues que vaya todo el mundo, por favor, que claro, todavía quedan entradas.
8:30 empieza, es decir que nada, hay 40 minutos todavía para organizarse la vida y acercarse a la Casa Encendida. Ajo, que vaya bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima edición. 7 de la tarde, 49 minutos, alto en el camino, después un poquito más de música, más gastronomía y el resto de cosas.
La Ventana, Madrid.